En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y sí, ya Juan os ha ido adelantando, porque son muchas las personas que están pasando dificultades, no solamente por este tiempo de crisis, sino que ya venían arrastrando de atrás. Y los jóvenes son ese colectivo que no quiere seguir escuchando, que son el futuro, y más cuando ya en esta situación que vivimos, pues le están robando hasta su presente. De ellos vamos a hablar con un activista social integrante del área de juventud de Izquierda Unida aquí en Huelva, pero además también de la red joven. Y bueno, y antes que nada os lo voy a presentar, Dani Fernández Pérez. Muy buenos días, Dani.
Muy buenos días, Menchu.
También militante del Partido Comunista. Y por eso decimos que al final, bueno, sí que ya vosotros estáis cansados, ¿verdad?, de que os, bueno, pues os llamen la generación del futuro, porque más bien, como bien dices tú, os sentís más que nada la generación perdida.
Sí, bueno, nos han puesto muchos nombres. La generación del futuro, la generación perdida, nos han dicho que somos la generación que no queremos compromiso y que rechazamos todo eso. Pero la realidad es un poco lo que tú comentabas en la presentación ahora, ¿no? Que estamos ya un poco cansados de que se nos hable de futuro cuando ni siquiera tenemos presente. Y difícilmente, si estamos con el presente que nos están quitando, no nos podemos permitir pensar en proyectos a largo plazo ni nada de eso, porque tenemos que estar prácticamente sobreviviendo en el día a día.
Uh-huh. Y esto viene de atrás, ¿verdad? Porque no solamente esta situación, estas circunstancias especiales ocasionan esa realidad. Ya venía siendo una constante en la sociedad actual, esa precariedad juvenil, ese desempleo que al final arrastráis los jóvenes.
Por supuesto, una situación como la que estamos pasando ahora mismo de pandemia no hace más que resaltar pues las condiciones en las que ya nos encontrábamos, pero sobre todo a partir del 2008 fue cuando ya empezamos a ver serios indicios de esta precarización en materia de empleo para la juventud, con esa crisis, con esa reforma laboral del 2010, a través después de la crisis del 2008, y con la legitimación de la misma en el 2012, con planes de empleo que se llama.
Sí, Dani.
Un poco ese eufemismo para llamar a la ayuda de contratación de jóvenes, cuando al fin y al cabo lo único que ha supuesto eso ha sido que se abaratara muchísimo más la mano de obra joven, y nos encontráramos con contratos parciales que ya incluso se han visto reducidos de 3 meses a 1 mes, que prácticamente hay que estar firmando un contrato cada mes sin saber qué va a pasar cuando llega ese mes, si te van a echar, si te vas a quedar, con sueldos muy bajos, con salarios muy bajos y con unas condiciones laborales muy, muy, muy precarias.
Uh-huh. Y háblanos, ¿cómo, bueno, tú que te relacionas también, eres una persona activa en todos los sentidos, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el gran grupo de amigos que tienes alrededor? Bueno, ¿cómo os habéis adaptado al confinamiento?
Bueno, el confinamiento yo creo que ha sido difícil para todo el mundo, independientemente de la edad, ¿no? Pero sí se ha visto, sí ha sido un poquito más grave, sobre todo por clases más que por edad. Entonces, las personas de clase trabajadora, las personas de los barrios, yo creo que lo sufren un poquito más, mayormente porque los pisos, los domicilios en los que vivimos, pues no son estos domicilios o estos pisos los que vemos por internet a los famosos recomendándonos actividades para el confinamiento. Y claro, yo no tengo el jardín que tiene un jugador de Real Madrid, por decirte algo, entonces yo no me puedo permitir hacer ese tipo de actividades. Ha sido complicado y está siendo complicado, porque no hay que olvidar que no hemos salido de esto, ni muchísimo menos. Entonces, muchísimo Skype, muchísima videollamada, muchísima. Prácticamente, yo no he hecho más videollamadas en mi vida, Menchu. Claro. He visto, creo que he visto a mucha gente, creo que la he visto a diario, más ahora que durante la vida normal, ¿no? Entre comillas, lo que la rutina nos permitía.
Uh-huh. Y como siempre, al final, bueno, pues tenéis que buscar también ese desahogo, esa vía de escape, como no podía ser de otra manera, y es estar, bueno, pues activos de la manera que cada uno pueda en su casa, porque al final, bueno, es lo que dices, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, no todas las familias tampoco pueden ofrecer o dar respuesta en estas condiciones. Bueno, pues hay muchas desigualdades, como bien dices. Al final, vosotros, aunque a pesar de la formación académica o complementaria, al final, bueno, pues tenéis que sufrir las consecuencias y esa dificultad a la hora también de hacer vuestro proyecto de vida, ¿no? En condiciones dignas. No os podéis ni emancipar, como decía Juan hace un rato.
Estamos ante, Menchu, estamos ante posiblemente la generación más preparada de la historia de España, y a la misma vez somos la primera generación de la democracia que va a vivir peor que sus padres y sus madres. Y esto es un problema muy, muy, muy grave, porque uh-huh. Hoy en día vivimos gracias a, bueno, prácticamente vivimos gracias a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces tenemos ese domicilio que no es nuestro, porque como bien has dicho, pues no nos podemos independizar, porque si volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente, con este tipo de contratos que se le suele hacer a la juventud y con estos salarios hoy en día, el 90% del salario medio se usa para pagar un alquiler, por los precios que hay ahora mismo del alquiler. Entonces, al fin y al cabo nos encontramos con que solo uno de cada cinco jóvenes se están emancipando, y eso lo que conlleva va a ser en una crisis todavía más grave de la que tenemos ahora mismo, porque no hay que perder la perspectiva, aunque no nos guste decirlo y aunque suene feo decirlo, que bueno, que llegará un momento en el que nuestros padres y nuestras madres no estén. Entonces, la generación que venga detrás de la nuestra, ¿qué va a tener y a dónde se va a agarrar para seguir tirando para adelante?
Claro, y incluso, bueno, supongo yo que eso es lo que os ha hecho a uniros, porque como se sabe siempre, ¿verdad?, la unión hace la fuerza, y bueno, y se ha creado hace muy poco esa red joven en Izquierda Unida. Cuéntanos por qué y cuáles, qué objetivos persigue.
Pues mira, la red activista Jóvenes de Izquierda Unida, yo creo que ha sido ya una obligación moral el crearla. Está claro que la unión hace la fuerza, y sin unión no vamos a hacer nada, como decía Julio Anguita, ¿no?, que en estos días pues tenemos que lamentar su pérdida. Uh-huh. Llamaba a la lucha de la juventud, ¿no? Decía que no teníamos futuro salvo que cambiemos, ¿no? No que nos lo cambien, que luchemos para que nos lo cambien. Y yo creo que ya ha sido una obligación moral el crear, que creemos esta red activista, porque en Huelva tenemos un problema muy, muy grave con la juventud, con una de las tasas de desempleo más altas de juventud. Uh-huh. Y además, si quitamos el sesgo generacional, igualmente tenemos una de las tasas de desempleo más altas. Entonces yo creo que necesitábamos organizarnos, pues bueno, pues para pedir las medidas que creemos y que pensamos que nos merecemos. Como, por ejemplo, ya hablamos en Iván, el programa de Adelante Huelva para las Municipales, era la creación de bolsas de empleo juvenil. En la última partida de presupuesto hemos visto cómo simplemente se han dedicado 50 céntimos por joven en una partida de presupuesto de juventud que son 15.000 euros. Cabe a 50 céntimos por joven, una cantidad uh-huh. irrisoria, y sin ni siquiera ninguna cláusula social para la creación, para fomentar esta creación de empleo con bolsas de empleo municipales. Entonces, esta red joven, que comenzó a andar ya en el mes de febrero, principios de marzo, ahora nos hemos visto también, sí es cierto, un poquito más frenado en el tema de la pandemia, pero seguimos trabajando por redes sociales, seguimos dando apoyo a mucha gente joven, que no solo en materia de empleo, sino en materia de educación, que ha sido y está siendo bastante difícil para bueno, pues toda esa gente universitaria y demás que no sabe qué va a pasar, ni sabe ni cómo va a ser ese futuro en la universidad, y se está viendo abocada a estudiar en pisos de 60 metros cuadrados que viven con 5 o 6 personas, no tienen ninguna zona habilitada para ello, y eso todavía complica muchísimo más lo complicado, ¿no?, la dificultad que tiene el sacarse una carrera universitaria o sacarse unos estudios.
Dices que, bueno, que hay que cambiar seguramente porque hay que adaptarse a la realidad actual, pues habrá que cambiar también, modificar muchas cosas, ¿no? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué piensas tú? ¿Qué demandáis? ¿Qué solicitáis? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones a la hora de, por lo menos, dar soluciones al problema?
Mira, se tiene, cuando se habla de políticas para la juventud, se tiene la mala costumbre de enfocarlas todas en el ocio. Lo primero es el empleo, y yo creo que para ello lo primero que es lo que nos tenemos que parar a reflexionar es en el modelo productivo que tiene este país. No podemos seguir siendo el país del sol, porque el turismo está muy bien. Está claro que el turismo es una parte, un sector muy importante en la economía de cualquier país, pero cuando se convierte en el eje principal, estamos a expensas de que si llega una situación como esta, pues ahora mismo somos muchísimos los que nos dedicamos al sector de la hostelería, por ejemplo, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ser de nosotros. Muchísimos que deberíamos ya de estar trabajando en hoteles desde hace semanas y no sabemos siquiera si este verano vamos a entrar a trabajar. Abandonar un poco ese turismo y dejar de centrarnos solo en el turismo y sí crear más industria, porque al fin y al cabo es lo que en momentos, por ejemplo, como este, lo que sí puede hacer salvar un poquito esa partida y sobre todo el crear un empleo de más calidad, porque de nada sirve crear muchísimos puestos de empleo en un tiempo muy determinado del año si vas a tener trabajo durante 3 meses y el resto del año no vas a tener empleo. Partiendo un poco más de la base de esa base, ¿no?, y dejando un poquito de que el eje principal deje de ser el turismo, también desde el ayuntamiento, por ejemplo, la creación de bolsas de empleo municipales, pues bueno, pues de juventud, ¿no? Bolsas de empleo municipales específicas para la juventud, porque no solo, como te comentaba antes, la bajada de la alta tasa de empleo juvenil, sino que también desde el ayuntamiento tienen que fomentar y tienen que asegurar un empleo juvenil de calidad, ¿no?
Sería impulsar, ¿no?, esas contrataciones.
Claro, claro.
Y eso, de momento, bueno, se supone que también la situación, aunque ya los presupuestos municipales están aprobados, pero bueno, las partidas se tendrán también que ajustar a las actuales circunstancias, ¿no? Suponemos y confiamos en que también se destinen, bueno, pues nuevos fondos a las verdaderas necesidades, ¿no? Se priorice. ¿Vosotros confiáis también?
Nosotros confiamos a media, Menchu. Mayormente porque nos han enseñado ya a no confiar, por desgracia. Entonces, vamos a poner todos los medios posibles para que eso se haga y vamos a presionar todo lo posible para que eso se haga. Sí, es cierto que los presupuestos están cerrados, pero también es cierto que debido a la situación por la cual estamos pasando, hay muchísimas partidas presupuestarias que no se han llevado a cabo por actividades que no se han llevado a cabo, que ahora esperamos que bueno, que esas partidas presupuestarias se inviertan en materia de políticas sociales, y dentro de esta materia de políticas sociales se incluya, obviamente, como no puede ser de otra manera, materia de políticas para la juventud. Y todas estas partidas presupuestarias que no se han llevado a cabo, como pueden ser, por ejemplo, ¿no?, que estos días se ha hablado mucho de ello, el tema de las fiestas de las colombinas, las fiestas de la cinta, esas partidas presupuestarias no se van a llevar a cabo. Por lo tanto, ese dinero, ¿en qué se va a gastar? Eso es lo que necesitamos saber, pero necesitamos saber con máxima urgencia. El pleno es esta semana que viene, o esta semana que entra ahora, perdona. Entonces, necesitamos que el ayuntamiento esta semana dé respuesta a eso. No puede seguir postergando esa decisión porque no estamos en un momento para alimentar aún más la incertidumbre, no conlleva nada bueno eso.
Sí, hablábamos de las dificultades en las condiciones laborales, también me gustaría hablar, bueno, pues de la ausencia en muchas veces, ¿no?, en esas programaciones que se llevan a cabo en cuanto al ocio, a la cultura. ¿Vosotros cómo veis que se está actuando aquí en la capital?
En la capital no tenemos ocio, Menchu. En la capital tenemos un ocio de consumo, no tenemos ningún tipo de ocio alternativo. Aquí se ha enfocado mucho el ocio, un fin de semana, pues bueno, pues te puedes ir a un bar o te puedes ir al centro comercial, a la Olea, y poco más. Un ocio juvenil no hay como tal. Por desgracia, lo que más tenemos en Huelva, y eso realmente es un problema grave, son salones de juego y casas de apuestas. O sea, somos la provincia andaluza con más salones de juego. En el último año vamos a un 30% más la tasa de personas que están en rehabilitación. Y estamos hablando que de esas personas, el 95% son nuevos ingresos de menores de 25 años. Uh-huh. Esta es la realidad que hay en Huelva. Y yo creo que no se puede tapar. O sea, no tenemos un ocio para la juventud sano, no tenemos un ocio alternativo para la juventud, no hay una programación específica para la juventud. Si es cierto que se ha mejorado mucho en los últimos años en materia de programación cultural en Huelva, eso no lo podemos negar, eso no lo podemos quitar de medio, porque es una realidad que Huelva ha dado un avance en materia de programación cultural, pero queda muchísimo trabajo por hacer, y sobre todo si nos basamos en una programación cultural para la juventud, que no existe como tal aquí en Huelva, y se ve, pues bueno, pues al final terminan, pues, o te vas a un bar, o para salir por la noche lo mismo, te vas a un bar, o te vas a Lolea, o por desgracia, como pasa con muchísima de la juventud de los barrios, termina pues en salones de juego, en casas de apuestas, donde se pierde la noción del tiempo, pues bueno, pues no ver ventanas para que no haya sol, o no haber relojes y demás.
Es una preocupación también de cara a ese futuro que todavía tenemos con incertidumbre. Bueno, vosotros ya habéis afrontado, muchos de vosotros, incluso dos crisis, ¿no?, en apenas una década. ¿Qué balance haces de la gestión que se está haciendo de esta pandemia, de esta crisis en España?
Pues mira, para esta generación, como por ejemplo en mi caso, que la del 2008, pues obviamente nos pilló de lleno, ¿no? Todo lo que vino detrás, la crisis ya es como una matriosca. Cuando parece que se va a acabar, que empieza a haber algo de luz, de repente sale de donde parecía que no había nada, vuelve a salir otra. Uh-huh. Si la comparamos con la del 2008, sí es cierto que en esta crisis, en materia de políticas sociales y demás, se ha tenido muchísimo más acierto. Hemos visto medidas que realmente funcionan, como es el tema, por ejemplo, de los ERTE. Aunque a día de hoy todavía se comente que haya mucha gente sin cobrarlo y demás, pero bueno, también entra un poquito la voluntad que están teniendo las empresas y demás. Pero en ese tipo de materias para políticas sociales y demás, sí es cierto que respecto al 2008 se ha actuado muchísimo mejor. Lejos de eso, poca valoración más se puede hacer, Menchu, porque estamos en una crisis sanitaria y ningún gobierno sabe afrontar una crisis sanitaria, porque para esto no te enseñan. Nos hemos preparado a conciencia para una guerra con balas, pero cuando ha venido una guerra con balas invisibles, pues no hemos sabido, no sabemos cómo hacerlo.
¿Y qué balance haces de, bueno, pues últimamente también estamos asistiendo pues a ese descontento de parte de la ciudadanía con las decisiones tomadas, incluso, bueno, pues esas reivindicaciones que al final salen a la calle, que al final incluso en vez de unir parece que están todavía pues creando más tensión? ¿Qué balance haces?
A ver, Menchu, ¿cómo te lo digo para decírtelo suave, ¿no? Mira, el derecho de manifestación es un derecho totalmente legítimo y es algo que está ahí presente. Ahora no es el momento. Se puede estar más de acuerdo, se puede estar menos de acuerdo, pero ahora no es el momento. O sea, me parece el mayor acto de hipocresía del mundo el aplaudir a las 8 de la tarde y salir después en masa a manifestarte. No es el momento, porque estamos viviendo una crisis que se ha llevado por delante la vida de muchísimas personas. Hay muchísimas personas al frente de la primera línea de batalla de esta crisis, jugándose la vida por nosotros y por nosotras. Y el hecho de salir a manifestar de la manera en la que se ha salido me parece el mayor acto de irresponsabilidad del mundo, la verdad. No era el momento de hacerlo, o más bien no eran la forma... No era la forma de hacerlo, y muchísimo menos sacar pecho de la manera que se ha sacado de estas manifestaciones, y que muchas veces parecían que, bueno, que estaban, como bien dijeron, en la celebración de la final del Mundial, en lugar de la situación en la que estamos. Entonces, me parece una hipocresía enorme y una doble moral increíble, la verdad.
Bueno, confiemos en que poco a poco vayamos ya desfasando todo lo que tenemos encima, esas circunstancias, por lo menos, aunque no lleguemos, como bien dices, bueno, pues a tener la vida que teníamos antes, pero sí esa nueva realidad a la que tenemos que afrontar. Cuéntanos o haznos ese resumen de cuáles serían las prioridades, lo que te preocupa de cara al futuro.
Pues mira, lo que preocupa de cara al futuro, lo primero es el desempleo, el cómo se va a apostar por bajar estas tasas de desempleo para la juventud. Ya te comentaba antes el tema de enfocar un poco más en la industria y menos en el sector turístico, dejar de tomar el sector turístico como eje principal de la economía, también poner el foco de atención en la educación, en el tema en las universidades, en los institutos, en los colegios, el qué va a pasar ahora. Todavía no tenemos claro, porque claro, como las competencias son autonómicas, todavía no tenemos claro qué va a pasar, cómo se va a afrontar el nuevo curso, qué medidas se van a tomar. Y en materia de empleo, pues igual, sobre todo en materia de protección y de riesgos laborales. Esos EPI, que son ahora más imprescindibles que nunca, que los tiene que aportar la empresa, tenemos constancia de que hay muchas empresas que no lo están aportando. Por lo tanto, en este caso, el gobierno tiene que estar muy vigilante de todo eso, porque no podemos pretender, encima que tenemos los salarios que tenemos, que sea el empleado, que sea la empleada, quien esté aportando sus propios EPI. Entonces, eso sí es una de las cosas que más nos preocupa, porque lo que hemos visto a lo largo de esta pandemia es que, sobre todo, mucha gente joven era la que estaba en primera línea de batalla y en puestos laborales muy precarios, como por ejemplo son los repartidores o las repartidoras de comida a domicilio, que llamaba un poco la atención el ver los carteles de esta crisis la paramos estando en casa, y que subiera el repartidor a llevarle comida a esa persona que tenía el cartel en la ventana. Entonces era como un poquito la crisis, yo creo que ha sido a la carta. Dependiendo de la clase social a la que tú pertenecieras, pues bueno, te has podido permitir el lujo de quedarte en casa o te has tenido que jugar la vida para seguir comiendo.
Y no nos olvidemos, ya estamos pasando calor, estamos ya finalizando mayo y claro, somos una zona de costa. ¿Crees que nos tomaremos en serio aún, bueno, pues esas medidas de distanciamiento, de protección de cara al próximo, ¿no? Que no tengamos, no se produzca ese rebrote tan indeseado en estas circunstancias?
Por lo general, Menchu, yo he visto una muy buena respuesta por parte de la población. Si nos ponemos a mirar caso por caso, pues sí es cierto que en algún que otro momento se han visto actos un poquito de poca solidaridad, ¿no? Vamos a catalogarlo así. Pero por lo general estamos viendo, sobre todo en Huelva, que se están cumpliendo las medidas de seguridad y que la población está siendo muy consciente del problema que tiene sobre la mesa. Sí es cierto que después de 60, 70 y pico de días ya con ese confinamiento, cuando se permitió esa salida, esos primeros días, sí es cierto que vimos un poco de aglomeración. Pero por otra parte, pues bueno, muchas veces perdemos la perspectiva si no lo sufrimos de primera mano, y sí es cierto que los primeros días en Huelva sí se podían catalogar un poquito como que no hemos sido la ciudad de España con la tasa de contagio más baja y con los mejores resultados y números en esta pandemia. Y sí es cierto, esos primeros días parecía que íbamos a perder un poco la perspectiva y que nos íbamos a olvidar de todo por lo que habíamos pasado, pero a día de hoy se está respetando bastante bien. Y el tema de que se abran las playas y se permita el baño y demás, yo creo que se va a responder con conciencia. Yo creo que la gente ha demostrado tener conciencia y ser bastante consciente de lo que está pasando y de la importancia que tiene el respetar las medidas de distanciamiento social, el llevar la mascarilla y demás.
Ahí está. Hay que seguir y más que nada, por ya no por no contagiarnos, sino por no contagiar tampoco a los demás, y para que pronto vayamos, bueno, pues dando normalidad a nuestras vidas, aunque sea en esta situación que todavía está, como decimos, sin bueno, todavía hay que buscar, ¿no?, esas soluciones en un futuro cercano, pero de momento es lo que tenemos y no nos queda otra. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer estar contigo y escuchar, además de primera mano, cómo los jóvenes también se amoldan y se adaptan a estas circunstancias que, desde luego, también les ha pillado por sorpresa. Dani, un placer y, como te digo, gracias por tu atención.
A ustedes, como siempre, Menchu, que es un placer que seguís escuchando día a día y que no os para ni una pandemia os para. La verdad, estáis siempre informando y hacéis una labor imprescindible aquí en Huelva.
Bueno, nosotros trasladando sobre todo información y dándoles voz a esos protagonistas que también tienen mucho que contar. También os emplazo a la 1:20 aproximadamente con la próxima entrevista. En esta ocasión nos iremos a conocer cómo trabaja la asociación, bueno, esa ONG, ACEM, en la provincia de Huelva. Ya saben, son una entidad que sobre todo se ocupa de dar atención a las personas refugiadas, migrantes y colectivos vulnerables. También ellos, en las actuales circunstancias, están trabajando y queremos saber de qué forma. Gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.